Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura en el libro de Primera de Pedro, que estamos estudiando versículo por versículo. Puestos de pie, leer del capítulo 4. Vamos a leer comenzando en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 7. Primera de Pedro, el capítulo 4. Y el versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, buscando tu rostro. Venimos, Señor, buscando tu ayuda, queremos aprender más de ti, de tu Espíritu, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Queremos aprender más de nuestro gran Dios para alabarlo, admirarlo más y obedecerlo y honrarlo como Él se lo merece. Ayúdanos, Señor. Nosotros creemos en las Escrituras, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Evangelio. Ten piedad de nosotros, Señor, y haz que tu obra prospere en nuestros días. Avívanos, Señor, para que nos regocijemos en ti. Te rogamos por nuestras iglesias hermanas, aquí en Hermosillo, las cuales se predica el Evangelio y se lee la Escritura. Haz la obra entre nosotros. Te rogamos por nuestro país. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos en Ucrania, en Europa, nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Ayúdalos, fortalécelos en estos días. Oh, Señor, que tu reino se extienda. Pedimos, Señor, que si hablo, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando uno viaja en avión, antes de despegar, las aeromosas dan instrucciones sobre el cinturón de seguridad, a salidas de emergencia, dan instrucciones sobre las mascarillas de oxígeno que uno se tiene que poner en caso de que haya cambios de presión en el avión. Pero no sé si ustedes han notado, los pasajeros generalmente no ponen atención a esas instrucciones. Y lo que pasa es que las han escuchado tanto. Son las mismas instrucciones que ya las consideran como algo obvio, como algo que ya saben y no tienen que volverlas a escuchar. Pero las aeromosas repiten sus instrucciones cada vez que despega el avión, pues al final saben ellas que pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte de muchos. Ahora, al estudiar esas instrucciones de Primera de Pedro, el versículo 7 en adelante, seremos tentados a no poner atención. Las hemos escuchado antes. Son mandamientos que nos encontramos en otras partes de las Escrituras muchas veces, como vamos a ver. Pero pongamos atención. Los apóstoles nos repiten sus instrucciones, pues saben que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchos. Pueden hacer la diferencia entre la cristiandad al rojo vivo de algunos o la cristiandad mediocre de otros. Ahora, en este párrafo de 1 de Pedro 4, nos encontramos con una motivación, versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Y luego nos encontramos con una repetición de mandamientos, una serie de mandamientos. Sed sobrios, velad en oración, tened amor, hospédense, ministren. Y luego al final tenemos la meta, el objetivo. ¿Por qué nos dice esto? para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar de este pasaje. La motivación, los mandamientos y la meta. Pero esta tarde nada más nos vamos a enfocar en la motivación y los primeros mandamientos. La primera frase nos da la motivación, el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol acaba de mencionar en el versículo 5 el juicio final. Así que nos motiva a obedecer ciertos mandamientos con esa realidad. Se acerca el final, se acerca el día del juicio. Como dice en el capítulo 5 y el versículo 4, se acerca el día cuando aparezca el príncipe de los pastores, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es algo nuevo, no es una profecía de Primera de Pedro, no es algo que no habíamos escuchado antes, por supuesto que no. Lo habíamos escuchado desde el principio. Es una enseñanza que nos encontramos repetida desde el Antiguo Testamento. Es muy significativo que de eso se trata el único sermón que tenemos registrado de Enoch, séptimo desde Adán. Enoch predicó con estas palabras: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los profetas, por supuesto, una y otra vez nos hablaron del día del Señor. Nuestro Señor Jesucristo mismo, de varias maneras, con varias parábolas y aún directamente, por ejemplo, en Mateo 24, nos habla de ese último día. El apóstol Pablo nos motiva en el libro de Romanos con estas palabras: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El escritor de Hebreos también nos motiva: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Santiago también, Santiago nos dice, nos advierte: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez ya está delante de la puerta. El apóstol Juan también. De hecho, en todo el libro de Apocalipsis de esto se trata. El Señor viene, el final, el día del Cordero, las bodas del Cordero vienen, nos dice el apóstol Juan. Entonces, es patente, es claro, desde el principio de la Biblia, a través de toda la Biblia, se nos motiva a pensar, a obedecer los mandamientos de Dios, reflexionando en que el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, esta motivación no se trata de un miedo, como un padre malo, un padre borracho. Sabemos que ahí viene la casa, a lo mejor drogado, y tenemos mucho miedo porque nos va a golpear. No se trata de esa motivación, por supuesto que no. Pero se trata de cuando la novia está esperando al novio. Está, ya sabe la hora, ya se acerca la hora, y la novia está ansiosa porque llegue el novio a su casa. Parte de nuestro cristianismo, esto es muy básico. Parte de nuestro cristianismo es tener esa esperanza, esa desesperanza, estar desesperados para que venga nuestro Señor. El apóstol Pablo testifica de los tesalonicenses con estas bellas palabras, cómo ellos fueron transformados, se convirtieron de los ídolos a Dios. Y luego nos dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, es nuestro amor por el Señor, es nuestro amor por su venida que nos hace, nos motiva, ¿verdad?, a obedecer sus mandamientos. Estamos esperando al final, desesperados porque ya venga y nos libre. Entonces le veremos cara a cara a quien amamos sin haberle visto, como dice también el apóstol Pedro. Tal vez alguien esté pensando, lógicamente, pero Paco, si es cierto que desde Enoch, séptimo desde Adán, se nos está diciendo que el Señor viene y no ha venido.
Bueno, yo contestaría aquí de varias maneras. Y una de las cosas que les diría a estas personas es que Enoch tuvo un hijo que se llamaba Matusalem. Y Matusalem tuvo un hijo que se llamaba Lamec. Y Lamec tuvo un hijo que se llamaba Noé. Y ustedes conocen la historia de Noé. Cómo Dios juzgó de verdad a ese mundo en ese tiempo con el diluvio. Entonces sí se cumplió en gran parte la profecía de Enoch para ese tiempo. Y por supuesto, el Señor vino hace unos 2000 años, ignorando el tiempo del comienzo, del final, de todos los tiempos. El día final, estamos ya en los últimos días, nos dicen los apóstoles. Pedro, predicando en el día del Pentecostés, explica y cita a los profetas. De esto se trata, el día del Señor. Vean lo que nos explica 2 de Pedro 3 y cómo es que el apóstol mismo contesta esa burla o esa pregunta acerca de por qué el Señor no ha venido. 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1. 2 de Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, hermanos, creyendo las promesas del Señor, todos los días oremos como el Señor nos enseñó a orar. Venga tu reino. Y vivamos conforme a esa realidad, que uno de estos días, como cantamos en esta mañana, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer, nuestro amado Señor vendrá por nosotros y juzgará y recompensará a todos con justicia perfecta. No sé ustedes, pero cuando yo escucho, por ejemplo, de grandes terremotos o las noticias de hoy en día de Putin y las armas nucleares que él quiere usar, o cuando menos está asustando con las armas nucleares, a mí me animan a pensar que tal vez estamos en el comienzo del preludio del final del mundo, como nuestro Señor nos explica en Mateo 24. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues. Esa es la motivación. Pero veamos ahora los mandamientos que nos repite el apóstol. Los mandamientos. Leemos en la segunda parte del versículo 7, 1 Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol nunca ha de haber olvidado la lección del Señor en Getsemaní. El Señor había escogido a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañaran en un lugar especial en Getsemaní antes de ir al Gólgota para ser sacrificado. Pero ustedes conocen la historia. Pedro, también Juan y Jacobo, se durmieron. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, nos informa que en Getsemaní el Señor especialmente fue y le habló a Pedro. Sabemos por la historia que nuestro Señor Jesucristo ya le había advertido a Pedro que lo iba a negar. Y nos podemos imaginar entonces a nuestro Señor Jesucristo viéndolo a Pedro directamente a los ojos y diciéndole con mucha compasión, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra vez les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ustedes conocen la historia. Pero después de que lo negó, Pedro lloró muy arrepentido por haber negado al Señor. Y nunca jamás olvidó esa lección. Y la ha de haber compartido muchas veces, como la comparte aquí con nosotros en 1 Pedro. Pero cuando él predicaba, yo me lo imagino en las iglesias predicando con una lágrima en los ojos, recordándoles esa historia de Getsemaní. El Señor me dijo, el Señor me advirtió, yo lo negué. Hermanos, ustedes velen, ustedes oren para que no caigan en tentación. Este mandamiento, en primer lugar, nos dice, sed pues sobrios. Aquí es más que no estar borrachos. Es dado, por supuesto, que los cristianos no vamos a estar borrachos. Pero aquí ser sobrio significa estar bien despiertos, atentos, en control total de tus sentimientos, de tus pensamientos. Cuando yo tomo, a veces me dan alergias por el polvo, el polen, no sé. A veces me dan alergias y no me gusta tomar medicinas, pero las tengo que tomar a veces. No me gusta tomarlas porque me ponen como zombie, como que no estoy al 100% de por sí, ¿verdad? Cuando tomo esas medicinas, como que no estoy al 100% en mi cerebro. Pero lo peor que pasa con una medicina en especial, que no la voy a nombrar porque no vaya a ser que me demande la compañía que la hace. Pero cuando tomo una medicina en especial, como que no tengo control de mis sentimientos. Y ahí entre paréntesis, no tengo control de mis enojos. Y es entonces que yo sé, y que especialmente cuando tomo esa medicina, que yo no estoy sobrio. No estoy al 100% controlado de mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos también. Y eso, por supuesto, es muy peligroso. Yo caigo muy fácilmente en la impaciencia cuando estoy así. Y el otro día, hablando de estas cosas y de otras cosas médicas, alguien me comentó que yo debo de tener conciencia corporal. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Conciencia corporal. Algo que los borrachos, por supuesto, los drogados no tienen. Pero ser sobrios aquí se trata de tener conciencia espiritual. Conciencia de nuestro espíritu. Que estamos vivos, por ejemplo, que estamos discerniendo los tiempos en que vivimos, las tentaciones que confrontamos, la armadura que tenemos, si me permiten la expresión, la realidad de la vida. Que la vida no nos viva a nosotros, pero que nosotros vivamos la vida. Hay borrachos que se emborrachan con el vino y la cerveza. Pero también hay borrachos que se emborrachan con la rutina, los problemas, la escuela, el trabajo, en la vida. Pierden el control. La vida los lleva por delante. El apóstol Pedro nos dice, no, ustedes tienen que estar sobrios, ustedes tienen que controlar sus vidas. Alertas, despiertos, en control de todo lo que son. Y lo que más nos ayuda, dice el apóstol, y le enseñó nuestro Señor Jesucristo, es velar en oración. Velar en oración. Más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O como diría el apóstol Pablo, orad sin cesar. No que estemos 24 horas hincados orando a Dios, pero sí que en cualquier instante podamos dirigirnos a Dios y orar, como oró Nehemías. A mí me fascina leer Nehemías y está hablándole al rey y de repente está orando a Dios. Está hablando con sus enemigos y de repente está hablando con Dios. Está terminando el libro, léanlo ustedes. Hablando en cualquier instante, frases, peticiones pequeñas. De eso se trata, de orar sin cesar. Por así decirlo, tener una Wi-Fi espiritual, tener datos espirituales, de tal manera que siempre podemos estar conectados directamente con Dios en oración para adorarlo, para confesar nuestros pecados, para confesar que somos débiles, necesitamos su ayuda. En el libro de Primera de Pedro nos encontramos con esta frase, sed sobrios, cuando menos tres veces. La primera vez está en el capítulo 1 y el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, etcétera, etcétera. Luego está en nuestro texto, en 1 Pedro 4, 7, pero quiero que vean la última vez, porque en el último versículo, la última vez, se nos da la gran razón por la cual debemos estar siempre sobrios y en oración. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchos cristianos, no será usted uno de ellos, pero muchos cristianos actúan, viven todos los días como si este versículo no fuera verdad. No creen que el diablo es un león rugiente. No creen que los quiere despedazar y devorar. Y por lo tanto, no están sobrios y no velan en oración. Pero si esos cristianos, si usted viera tras las máscaras de sus compañeros, si pudieran ver el verdadero dueño de Hollywood, si pudieran ver el verdadero dueño de ciertas páginas del internet, si pudieran ver a los seres invisibles que están a nuestro alrededor, verían al gran león, o como le dice Apocalipsis, el gran dragón y sus secuaces diabólicos. Hermanos, tenemos que creer en la ferocidad del diablo contra cada cristiano. Y si usted es una cristiana o un cristiano aquí presente, yo le digo a usted y me digo a mí mismo, tenemos que estar sobrios y velad en oración, porque de verdad el diablo nos quiere despedazar, nos quiere devorar. Hoy, en los devocionales del hermano Orozco, él citó a Spurgeon, que dijo que una hora en oración sincera avanza más nuestra cristiandad que un mes de sermones. Pues yo le diría a Spurgeon quién está predicando esos sermones, pero yo no alegaría con Spurgeon, porque fue el príncipe de los predicadores. Y él dice, y es mucha verdad, porque es la lección de nuestro Señor Jesucristo, una hora en oración sincera nos avanza más que un mes de sermones. Entonces, este es un llamado a la oración personal y también a la oración congregacional. Oremos, hermanos, velemos, creemos en el diablo, sí o no, que va a devorar a nuestros hijos, sí o no, que nos va a devorar a nosotros, sí o no, que puede devorar fácilmente a la iglesia, sí o no. Ahora, en el versículo 8, el apóstol repite otro mandamiento. Versículo 8, 1 Pedro 4, 8. Pero ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Noten que el apóstol como que subraya este mandamiento con un marcador amarillo al decirnos, y ante todo. Es decir, eso es lo más importante aquí. Ante todo. Y luego noten que no escribe, tened entre vosotros amor. Pero nos dice, tened entre vosotros amor ferviente, intenso amor. Pero además hay que tener en cuenta y sumarle aquí que ya nos lo había dicho esto antes.
1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Capítulo 3 y versículo 8, amaos fraternalmente. Y vuelve a repetir esta gran verdad que ustedes la conocen, porque no es la primera vez que escuchamos esto de amarnos los unos a los otros. Está por toda la Biblia. Entonces, por cierto, en esta carta se enfatizan los sufrimientos del cristiano. Entonces, como que el apóstol nos dice, el amor es el secreto. Esto es lo más importante aquí. El amor es lo que nos va a ayudar a sobrevivir los sufrimientos en la familia. Nos va a ayudar a sobrevivir los sufrimientos en la iglesia. Tienen que querer lo mejor para los otros hermanos. Tienen que tener compasión de ellos en sus sufrimientos. Tienen que ayudarlos. Tienen que interceder por ellos. Es lo que nos dice aquí, subrayando con ese marcador amarillo. Ante todo. Lo principal aquí, tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, ya estudiamos esto en el versículo 22, el capítulo 1 y también es capítulo 3 y versículo 8. Pero anoten otra vez que este amor es imposible a menos que seamos cristianos, a menos que conozcamos el amor de Dios en Cristo, o como leímos en 1 Pedro 1, a menos que hayamos renacido de Dios. Este es un amor especial que no lo tiene todo el mundo, pero que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros los cristianos. Tal vez algunos lo pueden fingir. Tal vez usted tiene amigos así en el trabajo, ¿verdad? Hasta exageran, muy empalagosos, ¿verdad? Con su cariño y en su amor. ¡Ay, qué bonitas zapatillas trae! ¡Qué linda te ves! ¡Ay! Y hasta nos empalagamos, ¿verdad? Con ciertas personas que nos dan a entender como que termino ahí. Lo pueden fingir. Pero a lo último ese amor falla, por supuesto. Y no tiene el fruto del amor cristiano. Si usted quiere checar de qué se trata esto, lea esta noche antes de dormirse cuidadosamente 1 Corintios 13. Y si quieren ustedes algo virtual, por así decirlo, vayan a la cruz. Así comienza el apóstol Pedro aquí en 1 Pedro 4. Padeciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El apóstol comienza con la cruz aquí, el amor de Dios en Cristo. Y es así como aprendemos mejor esto. Ahora, otra cosa que hay que notar y aclarar aquí es la última frase que el apóstol usa. En 1 Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Después de la palabra pecados en sus Biblias se van a encontrar ahí, probablemente, si su Biblia es como la mía, con una pequeña letra, la pequeña letra A. Nos explica aquí los editores que esta frase viene de Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 12, donde Salomón, inspirado por supuesto por Dios, escribió en nuestra versión, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ese es el proverbio aquí en nuestras Biblias. Y en ese contexto de Proverbios, de ese versículo, se nos da a entender que si uno no ama, si uno odia, entonces está listo para pelearse. Está listo para rencillas, está listo para argumentar. El odio, en otras palabras, es rencoroso. No olvida las faltas de los demás. Quiere demandar sus derechos y alegar.
Pero el amor cristiano no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Y lo que hay que aclarar aquí, muy importante. Cuando dice la frase, el amor cubrirá multitud de pecados. Esto no significa que cubrimos pecados en el sentido de, como dicen algunos, no ponemos el dedo. No ponemos el dedo. Curiosamente, hay una generación de jóvenes, no los voy a acusar a ustedes, por supuesto, ustedes son jóvenes cristianos, pero hay una generación que no quiere ponerle el dedo a nadie. En el salón alguien hace algo muy malo y llega el maestro a preguntar quién lo hizo y nadie le dice al maestro quién lo hizo porque no quieren poner el dedo. Este versículo no se trata de eso. No se trata de no acusar de nada. Por supuesto que no. Esta frase significa que como cristianos estamos listos para perdonar. Como cristianos en el amor de Dios creemos que debemos de estar listos para perdonar cualquier problema, cualquier pecado, cualquier falla. Como nuestro Padre Celestial tenemos un espíritu bueno y perdonador. Somos amplios en perdonar. De eso se trata esta frase. A veces, por supuesto, significa que no llamamos la atención a cierta falla, cierto pecado, cierta debilidad. Por ejemplo, al explicar el quinto mandamiento, los divinos ingleses escribieron en un catecismo en el siglo XVII, explicando el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ellos escribieron, la honra que los hijos les deben a los padres es la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud por ellos. La honra significa la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandamientos y consejos, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos. Y significa honrar a nuestros padres la defensa y sostén de sus personas y autoridad. Y quiero que escuchen la última frase. Honrar a nuestros padres significa sobrellevar sus debilidades y ocultarlas con amor. De esto se trata nuestro texto. Sobrellevar las debilidades de otros y ocultarlas con amor. Entonces, se trata de el mandamiento, se trata de ocultar, cubrir con amor faltas menores, debilidades. Pero si hay un pecado contra Dios, contra nosotros, que no podemos perdonar así, tenemos que seguir el proceso de reconciliación y arrepentimiento de Mateo 18. ¿Se acuerdan? Si tu hermano peca contra ti, ve, lleva, habla con él en privado. Si tu hermano peca contra ti, no vayas con el pastor. O peor, con la esposa del pastor, porque yo no le hago caso a la esposa del pastor. Mejor dicho, cuando ella me quiere decir algo de la congregación que le dijeron, yo no le hago caso. Es mi filosofía y mi principio. Porque si la persona tiene un problema con el pastor, tiene que venir con el pastor o con otro hermano. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo dijo, ve con esa persona en privado. Si esa persona no se quiere arrepentir, entonces lleva testigos. Si no se arrepiente con testigos, entonces sí, ya lleva el caso a la iglesia. Y es lo que tenemos que hacer por amor a esa persona. Porque queremos que esa persona se arrepienta. No queremos que esa persona se vaya al infierno. Queremos que esa persona se vaya al cielo. Por supuesto. Entonces, podemos, debemos cubrir la falta del hermano que distraído, totalmente distraído, nos pisa un callo sin querer. Está distraído, ya sabemos el hermano, no se fija muchas veces y no vamos a perdonar, no lo hizo adrede. No le vamos a decir a nadie, lo perdonamos. Pero no podemos cubrir la falta del hermano que después de la Santa Cena no lo encontramos borracho. Ya no, ya es otra cosa ahí. Una complicación aquí es que pensemos que hemos cubierto el pecado del hermano contra nosotros, pero la verdad es que no lo hemos perdonado. Y eso cause raíces de amargura y provoquen envidias, rencores, enojos y a lo último, homicidios secretos. Entonces, asegúrate, si tú dices, lo voy a perdonar, voy a cubrir su pecado, entonces ya nunca jamás lo puedes mencionar, ni a él ni a otras personas porque lo has perdonado, ni a tu conciencia ni a tu memoria. Si no puedes hacer eso, entonces tienes que ir y humillarte y decirle al hermano, hermano, pasó esto, ojalá que sea un malentendido, pero si este es un problema entre usted y yo, quiero resolverlo ya. ¿Y resolver? Muy bien, lo práctico aquí, lo más práctico, es cumplir con este mandamiento en nuestra familia y en nuestra iglesia. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En nuestra casa, en nuestra familia, es donde más pecamos, donde más fallamos. ¿Por qué? Porque allí, por así decirlo, podemos ser transparentes y somos lo que somos. Y no nos importa mucho. Desafortunadamente. Entonces, aquí, donde pecamos más en tu familia, aprende a cubrir los muchos pecados de tu esposo. Aprende a cubrir los muchos pecados de tu esposo, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, con este amor ferviente. Y te va a ayudar a cumplir este mandamiento si reconoces el amor de Dios y cuánto es que Él te ha perdonado a ti. Ve a la cruz, ve su amor, ve cuánto te ha perdonado a ti y vas a poder perdonar a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Es lo que nos dice el apóstol cuando nos escribe. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La mejor manera de aprender a amar fervientemente nuestra familia es yendo a la cruz, al sacrificio que demostró el gran amor de Dios por nosotros. Entonces, el punto es muy claro. En la familia debemos amarnos fervientemente. Y el punto del apóstol aquí es, en su libro especialmente, es que así vamos a poder resistir al diablo, resistir las tentaciones, a odiarnos. Me acuerdo a uno de mis vecinos allá en Valle Escondido. Un hermano y otro hermano no eran cristianos, que no se hablaban por años. En la misma casa, por años sin hablarse. Nunca supe por qué, la razón. Pero sí supe que uno de esos hermanos se quitó la vida. Y estuve yo en el entierro. Y estuve yo viendo a ese otro hermano que no le habló mientras que estaba vivo. Imagínense ustedes la tristeza, el remordimiento. Ese sentimiento es algo de lo más terrible. Y puede ser que en tu casa comiencen esas raíces de amargura con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo. A lo mejor si le hablas y le dices lo básico. Pero no hay comunión, no hay amor ferviente en Cristo. No, hermanos, no, hermanos. Mucho cuidado aquí. Sed sobrios y velad en oración. Y el punto del apóstol especialmente entonces es, así con ese amor vamos a resistir las tentaciones a odiarnos, a gritarnos, a guardar rencor, y así vamos a poder sobrevivir los sufrimientos que cargamos cada uno de nosotros y como familia. Pero lo más importante de este amor, nos ayudaremos a ser mejores cristianos. Porque así entonces como familia adoraremos a Dios como Él se lo merece. Y eso es lo más importante del mundo. La familia, esposos, hijos y padres adorando en armonía al Señor. Muy bien, Dios mediante después terminaremos el estudio de este párrafo, pero un comentario final sobre esto. El apóstol está escribiendo aquí a la iglesia. Especialmente ese mandamiento de amarnos unos a los otros es a hermanos. Cristo nos dijo, en esto sabrá el mundo que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y el diablo, ¿saben por dónde ataca al esposo? A no amar a su esposa. ¿Saben en dónde ataca el diablo a la esposa? En no ser sumisa al esposo. ¿Saben dónde ataca a los hijos? En que no obedezcan a sus padres. ¿Saben en dónde atacan a los padres, el diablo? Que los provoquen a ira. ¿Saben ustedes por dónde ataca el diablo a la iglesia? ¿Cuál fue el gran mandamiento a la iglesia? Ámense los unos a los otros. Y el diablo lo sabe muy bien y nos va a atacar por ahí, porque sabe que es donde afecta más y donde más deshonra a Dios. Y es por eso que el apóstol aquí nos repite este mandamiento. Una y otra vez no lo vamos a encontrar en la carta de los otros apóstoles. Entonces, prácticamente hablando, conoce a todos los hermanos de la iglesia. No te encierres en tu propio grupito. Pregunté, ¿cuántos años llevamos como iglesia? 37 años como iglesia. Gracias a Dios. La próxima semana, 12 de octubre, es el día de aniversario específicamente. Y esta persona me comentó, tenemos un grupo de personas que vienen desde el principio, desde los fundadores. Y esto es cierto, y qué bueno, gracias a Dios, que varios de los fundadores todavía están aquí. Pero ¿es posible, hermanos, que tengamos esos grupos de fundadores y que hay personas nuevas y que no los dejamos entrar? ¿Es posible que tengamos amigos de nuestra propia edad y que no veamos a los niños o a los jóvenes como parte de nuestro grupo? ¿Es posible que no saludemos nunca a la hermana Tiburcia, porque ya saben cómo es? Qué difícil, hermana. ¿Es posible que el diablo esté inyectando esa gran maldad en nuestra iglesia? Cuidado. Queremos cumplir más años con la ayuda de Dios, fuertes en armonía, alabando al Señor. Tenemos que amarnos fervientemente. Conoce a todos los hermanos de la iglesia. Felicítalos si cumplieron años. Es una oportunidad de saludarlos y conocerlos personalmente. Ayúdalos. Perdónalos. Perdónalos si no te han saludado a ti. No digas, lo voy a saludar si ella me... No. Perdónalos. Aprovecha sus dones. Usa tu hogar. Usa tu casa. Usa tus dones para crecer juntos en el Señor. Para, en el contexto de la iglesia y en la que escribe Pedro, sobrevivir junto a los sufrimientos de esta vida. Pero sobre todo, para adorar como hermanos, juntos en armonía al Señor. De eso se trata nuestro pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, por las advertencias que nos encontramos en tu palabra, pero también las promesas que tenemos en Cristo. Gracias que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Te pedimos como iglesia, te rogamos como iglesia, especialmente en los próximos días de aniversario, que tú inyectes esas verdades en nuestras vidas y nos alertes y nos pongas en cuidado, veamos los peligros. Te pedimos, Señor, cada uno de nosotros como cristianos, que nos despiertes a la realidad que el diablo existe y nos quiere tumbar, nos quiere devorar. Te pedimos por los méritos de Cristo, por su sacrificio, por su sangre preciosa y poderosa, por todo lo que tenemos en Él, las bendiciones espirituales que tenemos en Él en lugares celestiales, que nos protejas, nos ayudes, ayudes en nuestra debilidad. Señor, nosotros creemos, ayuda a nuestra tranquilidad, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, a cada uno de nosotros. Ayúdenos a seguir perseverando hasta el final. Te pedimos para esta semana que tú nos fortalezcas, nos des la paciencia, la sabiduría que necesitamos, a cada uno en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras responsabilidades. Y que todo lo que hagamos en palabra o sea en hecho sea para tu gloria y tu honra. Ayúdenos, Señor, en Cristo Jesús.